Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. Hoy vamos a hablar de un tema, me interesó siempre, la verdad, pero no vi cuando lo dejas pasar, que este que el otro, y marcó lo que es el siglo XX de una manera a carne y fuego. El siglo XXI, no por el país que donde se originó, porque ya ha caído, que este que el otro, pero en distintos países, algunos de Latinoamérica, de varios lados del mundo, que siguen cierta temática hacia esa forma de gobierno, ¿no? Cuando en el país donde surgió, fracasó. Pero bueno, son cosas aparte, política en otros planos. Pero hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa. Estamos tratando de entrar a iVoox. Cuando hagamos esto, pido disculpas, porque ahí tenía los nombres de la persona que íbamos a saludar. Pero bueno, estamos tratando de entrar, tiene un error, yo pensé que era, puede ser de internet, no, es un error de, parece que de iVoox, no está indexando bien, por lo menos en Argentina no lo está haciendo, querés entrar y se ve todo como, bleh. Así que bueno, pido disculpas, los saludos vendrán la semana que viene, porque tendría que haberlo guardado antes, pero bueno, no lo he guardado. Independientemente de todo esto, y que hay gente que le importa tres pepinos, el tema de mis saludos, pero que para mí es importante, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Más específicamente, la Revolución Rusa de 1917, en donde la Rusia zarista concluye. Después de cientos de años, de ahí de los zares, que esto y que el otro, cayó. Pero hubo otra revolución, una temprana en 1905, cuando fue la guerra Rusia-Japón, que termina perdiendo contra los japoneses, los rusos, que esto y que el otro. Pero bueno, que eso si les gusta la literatura, les recomiendo un libro que se llama La Madre, de Gogol. Excelente libro. O El Amargo, como sería la traducción de Gogol. El Amargo es la cruda vivencia de una madre y su hijo en plena revolución de 1905. Así que si puede y tiene tiempo y le gusta el tema, bibliografía, no, libro recomendado para este tema. Muy bueno, llega un momento en que vos parecería que estuvieras en unas reuniones esas ahí, escondidos, que esto y el otro. Está muy bueno, y el final sobre todo es excelente. Así que bueno. Pero en este caso nosotros vamos a referirnos a la de 1917. Y la de 1917 se divide en varias partes, en dos partes por lo menos, dos, tres partes. Y además se divide por varios temas. No es que un día se levantaron uno y dijo, bueno, Pirulo dijo, ¿no? Nos vamos a levantar contra la opresión de Pirulo y al demonio. No fue eso. Hubo un montón de cosas antes. Y la verdad, Nicolás II, que era el zar de Rusia, no ayudó demasiado, digamos, ¿no? Algunos le gritaban cosas en la esquina, no se olviden, hay un podcast sobre Rasputín, exclusivo sobre Rasputín, y la influencia que tuvo Rasputín sobre el Imperio Ruso, ¿no? Sobre el Imperio Ruso, la entrada en la Primera Guerra Mundial de Rusia, para ahí apoyar a sus aliados, que esto y que el otro, provoca, cuando los rusos saltan, todo lo que vino después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Salta uno, salta el otro, que yo estoy con este, vos estás con el otro, saltamos uno, saltaron los alemanes, se arma todo un bardo, y ahí empezó la Primera Guerra Mundial. O sea, es un compendio la Revolución Rusa de 1917 de un montón de acontecimientos. La historia es un contexto. Usted dentro de un par de años verá las economías que están en conflicto hoy, China y Estados Unidos, y la resolución de esto va a ser un montón de otras cosas. No es un solo tema, ¿eh? Salió el Renacimiento. Hoy es tanto, salió el Renacimiento. No llegamos a 1500 y se hizo el Renacimiento porque dijeron, no. Igual si usted está escuchando historia, sabe a qué me refiero. Pero bueno, siempre está bueno aclarar un poquito esto. Así que bueno, vamos a ponernos en contexto, a ver cómo estaban las cosas, pero vamos a ir con el mero principio. A ver, la Revolución Rusa está dividida en dos partes, la del 17. Por un lado tenemos la Revolución Rusa de febrero, que es la que puso fin al gobierno de zar Nicolás II y se conformó en un gobierno previsional. ¿Vieron cómo es esto? Se pone los gobiernos previsionales, que esto y el otro. La situación que se llega al problema de la revolución, a ver, como dijimos, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, a la guerra, no se sabía ni siquiera, la guerra esa, como dijimos, se pensaba que se volvían para Navidad, y pasaron varias Navidades ahí los muchachos, y después no, casi 20 millones de muertos, que esto y que el otro, más todas las enfermedades que vino, recordemos la fiebre española, todo eso, con la cantidad de muertes que hubo después de eso, y las implicancias que tuvo la Primera Guerra Mundial sobre Alemania, y que esto detonó en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, se meten, uno de los temas es porque se meten ahí, pierden además en 1905, se hace una revolución, pero el zar va con, pasan ahí a caballería completa y a los manifestantes lo pasan a degüello directamente y literalmente en 1905, pero nunca hubo un cambio de, el zar pensó que era algo de, yo soy, vengo de no sé quién, que esto y que el otro, yo soy el zar, me importa tener pepino, esta la salina y acá te presento a Rasputín. No cambió el rumbo en 1905, ya ahí hubo una llamada de atención. Igual pasaron 12 años, nunca cambió el rumbo, siempre siguió en esa burbuja que era el Estado ruso, ¿no? Así que no cambió, siguió en la misma temática, viene la del 17. Además a todo esto, había una gran crisis económica. Los soviets, a ver, se juntaban ahí la gente, muchos presos políticos, muchos en Siberia, a ver, no podía decir nada porque venía el zar y te pegaba bueno, el zar no hacía un sotavento, pero bueno, venía su ejército y te pasaba de huello, ya lo vimos en 1905, y bueno, no cambió eso. Al entrar en la Primera Guerra Mundial, ellos pensaban que iban a ser ahí, los hicieron puré, creo que tuvieron una o dos batallas ganadas, después fueron desastres militares tras desastres militares hasta el punto de llevarlo al zar, a decir, bueno, ahora voy yo y arreglo todo ahí en el frente, ustedes son todos unos incapaces, yo soy el zar de Rusia y vengo a solucionarlo, pero no solucionó un demonio, al contrario, fue peor, fue todo empeorando. Pasa que los alemanes también tenían un tema, no querían sacar a los rusos antes que vengan los yanquis, porque si sacabas a los rusos se te iba ese frente, el frente oriental se iba y quedaba solamente el occidental, en donde los norteamericanos, igual los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, como en todo, ¿no? Recordemos que en la Primera Guerra Mundial fue este que estaba en Pancho Villa, ¿se acuerda que hicimos un podcast de Pancho Villa? Pershing, fueron varios ahí que estuvieron en la, cuando fueron a buscarlo a Pancho Villa, cuando Pancho Villa invade Estados Unidos. Si no lo escuchaste, pasa. Los yanquis tampoco entraron a hacer demasiado. Entraron menos 10, faltando 10 minutos para el coso, y después pensamos que ganaron la guerra. No, nada más alejado, ¿no? Los yanquis llegaron y después de un año ahí empezaron a hacer ahí a meterse en la guerra. Pero estuvieron, no es que llegaron y empezaron a pelear, no. Pero los alemanes mandan a Lenin para allá. Con el arma de destrucción masiva lo mandan para Rusia. En 1917 le dan guita, lo meten en un tren y lo mandan a Rusia. ¡Fua! Lo mandan para allá. Y el tipo se va. A lo cual la revolución, la primera revolución de febrero, mete algunas cosas militar, que esto y que el otro, no haciendo demasiada. Se inició por una huelga espontánea ahí de los trabajadores, ¿no? La del febrero. A lo que rápidamente se juntaron también otros sectores, incluidas las mujeres, que se van a pedir pan, porque se está muriendo de hambre la gente. pero no es una metáfora. No, estamos muriendo de hambre, encima en uno de los peores inviernos que tuvo Rusia en esa época. Uno de los peores inviernos. A lo cual la policía se vio sobrepasada. La policía hasta cierto punto puede hacer algo. Viene el ejército, pero ¿qué pasa? El ejército llega a un punto que también dice, no, toma esta. Nada. No, nosotros también no nos metemos en esto porque nosotros también estábamos mal. Vean el tema del Potemkin, léanlo, si quieren vean la película, es muda, pero está muy buena. Presionado por el Estado Mayor ante la sublevación de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás abdica el 2 de marzo. Empieza en febrero, termina el 2 de marzo. A lo cual, estos que habían hecho la revolución dicen, mira, le démosle al duque Aleksandrovski, también conocido el duque Javier Humberto, no tiene donde caerse muerto, al cual le dicen, che, mira, te vamos a poner a vos de rey. Y el tipo dijo, no, yo en este quilombo veía cómo estaba la situación, dijo, no, gracias, se los agradezco mucho, agarró los cosos y se fue por el lado izquierdo. Se dirige un gobierno provisional compuesto por coaliciones de políticos liberales y socialistas, de tendencia a algo moderado, ¿no? A lo largo de 5 distintos gabinetes que fracasaron en sus intentos de contener la desastrosa situación del pueblo ruso, tanto interno como en la guerra. Porque está bien, los rusos sacan al zar, pero seguían en guerra. Bien entrada la guerra, lo sacan en el 17, pero siguió el conflicto con la Primera Guerra Mundial. En esa época con la Gran Guerra. Dicen, vamos a hacer elecciones, mira, a fin de año vamos a hacer unas elecciones en Pan Rusa, y bueno, vamos, ahí veremos quién gana, quién no gana. Ante la demora de la aplicación de las reformas que los rusos venían exigiendo, el ala más radical de los revolucionarios, el partido bolchevique, vayan escuchando todo, ganó partidarios a ritmo acelerado durante todo el año 97. Donde hay problemas, donde hay desesperación, ya lo vimos lo que pasó en la Alemania nazi, ¿por qué surge Hitler? ¿En qué contexto surge Hitler? Hablaremos en otro momento. Pero bueno, surge en esto. A ver, los muchachos siguieron, como dijimos, ¿no? Siguieron ahí, que esto y que el otro. Le fue para el demonio, ya la gente está repodrida, los bolcheviques habían ganado. Fue tomar el poder, los bolcheviques dijeron, bueno, vamos a tomar el poder durante el segundo congreso de los soviets. Los soviets no es más que otra cosa que lo que acá sería el cabildo, un comité. Ese es el soviet. Se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado. ¡Papá! Controlado por los bolcheviques, a los cuales se le otorgó el control de la fuerza y arrinconaron así en poco tiempo al gobierno provisional. En octubre, ya vamos diciendo, no vamos avanzando. Con el poder bajo el mando de los bolcheviques, se llevaron a cabo las votaciones de la Asamblea Constituyente de Pan Rusa. Por un amplio margen ganaron los socialistas revolucionarios, y eso que estaba en manos de los bolcheviques, pero bueno, no importa. Y luego el resto de los partidos venían los bolcheviques después, y después de lo que venía otros, el famoso otro, el partido otro que siempre está en todas las elecciones. Renuentes a entregar el poder a la Asamblea Constituyente, que Lenin consideraba menos democrática que los soviets. Los bolcheviques iniciaron una campaña alegando que la suya era una democracia superior. No, es hermoso. Y a través de una serie de enfrentamientos, encendieron la mecha de la revolución de la guerra civil. Ya no es revolución, es guerra civil. Así se disolvió en enero del 18 la Asamblea Constituyente, legítimamente electa, y se expulsó los soviets a los partidos socialistas de la primera línea y a los otros también. ¿Qué quieren que le diga? La verdad es una cosa, pero bueno. Vamos a hablar un poco de las características de esta revolución, ¿no? Así que bueno, La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo y del mundo europeo y occidental. Y fue el primer imperio grosso en caer antes que terminara la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial termina con casi un montón de imperios grosos. El austrohúngaro, bueno, Alemania que estaba ahí, que esto era, bueno, varios imperios terminan de una manera, bueno, el ruso que fue el primero en caer. Una de las cosas que nos hemos olvidado es el tema del zar, porque nosotros mismos le pusieron al zar. ¿Qué pasó con el zar? Bueno, usted sabe, escucha, le gusta la historia, sabe que el zar lo liquidaron. Pero bueno, al zar y a la familia, a la zarina, a todos juntos, al hijo, a todos mataron. A todo esto, cuando lo toma el comité este que había provisional, que esto y que el otro, dice, mira, bueno, ¿qué hace? ¿Te la tomás? Dice, sí, bueno, ahora me las tomo. Y le habían dado un periodo de tiempo. Pero la verdad que no, que esto y que el otro se fueron atrasando. Dicen, ah, no pasa nada, quédate tranquila, que le mandaba nota al primo que era el rey de no sé dónde. Encima en esa familia eran todos parecidos. Todos descendían, creo que, de la reina Isabel. Entonces eran todos parecidos, eran clones. Era una cosa. Pero bueno, en serio, miren las fotos de Nicolás y el otro, no me acuerdo el nombre. Son. Pero exacto, son muy parecidos. Pasan por gemelos, pero de una manera muy simple. A esto, el tipo no se va. Se queda ahí. Cuando se quiere ir ya demasiado tarde, lo agarran, lo fusilan. Ahí está el tema de que decían que le disparaban y no morían. Lo cual se dicen que las zarinas, el zar, su esposa y su hijo llevaban dentro de sus ropas diamantes, joyas preciosas, a los cuales cuando disparaban las balas rebotaban, y eso creó un halo de que no podían morir. Entonces una cosa, igual lo mataron igual. Así que bueno, una de las cosas que produjo esta revolución fue el surgimiento, como dijimos, ¿no?, de protagonistas que estaban en Alemania, ahí en varios lugares que estaban, pero uno que estaba ahí, que lo habían mandado los alemanes, que era Lenin. Lenin fue con la guita alemana. No le dieron ni 5 cortes al principio. Nada que este que el otro, pero como dijimos, fue ganando adeptos. Estaba Lenin, estaba Trotsky, estaba Trotsky, el que te termina en México, con Frida Kahlo. Ahí va, no sé, en otro momento hablaremos de estos protagonistas de uno en vez. Y con el muñe que tenían al lado, que era Stalin. A ver, según cartas y todo esto que se han demostrado tiempo después, Lenin no veía con buenos ojos y no quería que sea Trotsky el que estuviera después de él, el sucesor de él. Cuando él muere, que esto que el otro, sí, está la Starlipe, que esto que el otro, sube Stalin. Ahí, por cosa de la vida, que esto que el otro, subió el señor Stalin. Estuvo poco tiempo, por suerte, en el 50 y pico se murió. Casi 30 años estuvo en el poder. Bueno, las purgas stalinistas hablaremos en otro momento. Creo que mataron más gente las purgas stalinistas que lo que fue la Primera Guerra Mundial. Más o menos, no quiero equivocarme, pero bueno. No al extremo de Mao Zedong, pero también. No en el nene de pecho el señor Stalin. Stalin, que sería hierro, creo, o acero en ruso. Joseph Stalin. Pero bueno. Y de Stalin hasta la misma gente cuando murió, que era Nikita Khrushchev, que le siguió en el gobierno, uno de los que le siguió en el gobierno. Menos bonito le dijo de todo en medio de la comisión ahí del Partido Comunista. Dice, este era un loco, y lo mandó al demonio. Pidió disculpas, que esto y que el otro, y lo mandó al demonio en pleno comité. O sea, para que tus propios camaradas digan eso. Pero bueno, será de otro momento. Volvemos al año 1917. Nos vamos por los aires. Además, como siempre decimos, ¿no?, estos son podcast para que vos empieces a buscar info. Que digas, che, me gustó el tema de la Revolución Rusa, voy a investigar. Ya no vamos a hablar de qué es lo que también llevó la Revolución Rusa, qué es lo que hizo la Revolución Rusa, ¿no? Vamos a hablar, meternos un poquito más ahí. Pues los hechos de la revolución son estos: pobreza extrema, descontento en lo civil, en lo militar, un gobierno que no sirvió para nada, el del zar, tuvo avisos en 1905, como dijimos, no le dio bolilla, aplacó a sangre y fuego al pueblo y le importó tres pepinos. Y así terminó, de la peor manera. Y en 1917, como dijimos, en octubre, se produce esta segunda revolución donde se saca este partido a esto que iban a estar. Cuando arranca la gente esto de Lenin, que esto y el otro, una de las condiciones que le ponen la teca a los alemanes, se dice que se barajaba, era que se tenían que retirar de... Y una de las primeras cosas que hicieron cuando subieron, muchachos, no vamos de la guerra. Ah, muchísima gente estaba contenta, se besaban. Ya de por sí, los frentes estaban mal alimentados, estaban mal equipados, estaban mal de moral porque iban perdiendo. Había una batalla, eran ciento y pico contra uno y perdían. Era tremendo como estaba el ejército, todas las fuerzas armadas de la Rusia imperial. Entonces cuando llegan estos, los sacan y se cierran para hacer toda esta revolución. Un libro muy interesante que pueden leer, no sobre la revolución, sino sobre el aspecto de la vida en la Rusia imperial. Yo les recomiendo que lea un montón de autores de esa época. Pueden leer Gogol es el que vamos a hablar ahora, es uno de los maestros, uno de los más grandes escritores que tiene la literatura rusa. Dostoyevsky, Tolstoy, hay muchísimos autores rusos que pueden llegar a leer. Pero este libro que yo les voy a recomendar es de Gogol, el del Capote. Gogol, uno de los mejores libros de él es el Capote. También escribió cuentos como La nariz, pero bueno, el que te voy a decir es Almas muertas. Léelo. Almas muertas es la historia de un tipo que iba de censo en censo, entre los censos que había en Rusia, que no me acuerdo si eran 10 o cada 20 años, iba comprando, el libro se llama Almas muertas, que va comprando las almas muertas de los sirvientes para que le dieran créditos y adquirir así, antes del censo, propiedades. Ese es el grado de corruptela que tenían, y no digamos que después de la Rusia no hubo corruptela y con esto terminaba, no, pero ese era el grado de estupidez y el grado de manejo que vas a ver en ese libro. Vas a ver mucho de la forma de vida que tenía el ruso en la época zarista. Es muy, muy... Gogol es un tipo que pinta muy bien esa historia. Tal vez mejor, para mí, humilde opinión, mejor que Dostoyevsky, Tolstoy o algún autor ruso que... Yo estoy mirando ahora la biblioteca y tengo varios autores rusos, pero se me vienen esos tres ahora a la cabeza. Usted va y hace eso, léalo si puede. Es un libro extenso, no pesado, muy agradable a la lectura, pero le va a mostrar la Rusia zarista de una manera muy cruda, muy cruda. Almas muertas, recuerde eso. Así que bueno, y este contexto en donde estaba Rusia es lo que crea la Revolución Rusa de octubre, el Octubre Rojo, y después, en el 18, es cuando ya se empieza a posicionar todo esto. Tiene que tener en cuenta algunas cosas que produjo la Revolución Rusa. Lenin muere en el 24, si no me equivoco, fíjense que es muy poco tiempo después. En el 22 se convierte en el primer y máximo dirigente de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, el tema de la Revolución Rusa lleva a la creación de la URSS, que sería en el siglo XX, casi desde 1919 hasta 1990, lo que marcó muchísimos países que hacían un bloque. Muchos países todavía se mantienen en lo que es la Federación Rusa, después de la caída de la URSS, después de la desintegración, pasar por la perestroika y la mar en coche, se crea la URSS, que va a ser el recontra, el archienemigo de, y va a dividir al mundo en dos: capitalismo, comunismo. Capitalismo por el lado de Norteamérica y sus aliados, Inglaterra, Francia, montones, Japón, aunque hayan estado en la Segunda Guerra Mundial en contra, muchos países se aglomeran en esto. Y está en el lado capitalismo. Mientras que del lado de la URSS, teníamos por el lado de los aliados la OTAN y después el otro el Pacto de Varsovia. El mundo se dividió en dos grandes puntas. Después salió la tercera, bueno, no importa. Que ahí entrábamos nosotros, pero bueno, una cosa media rara. Pero el mundo está dividido en dos grandes potencias: Estados Unidos y sus aliados y la URSS. Y esto marcó de una manera increíble lo que fue todo el siglo XX. Y hoy por hoy lo estás viendo. Tenés a un punto, y no sé hace cuánto tiempo que está como presidente, con una imagen no sé de cuánto. En Estados Unidos lo mismo pasa, bueno, no en el tiempo, pero sino con imágenes de este Donald Trump. Y hoy por hoy siguen esa, nada más que los rusos se juntaron con los chinos. Toda una estratagema, pero todo viene de ahí. Todo viene de esta revolución del 17. La Guerra Fría. La cortina de hierro que decía Churchill. Todo esto viene del 17. No solamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se separaron en grandes. Ya en el 17 ya empieza todo esto a gestarse. No es que la cortina de hierro se baja en tal fecha porque dijo Churchill. No, la cortina de hierro se empieza a bajar, se empieza a fabricar pieza a pieza, eslabón por eslabón, para en 1917. ¿Qué quieren que les diga? Esto va a durar muchísimos años y todavía estamos saliendo de ese acontecimiento que pasó hace más de 103 años. Mire usted, 103 años de la Revolución Rusa. Así que algo muy interesante, e insistimos con el tema de busque info. No se quede con este podcast detonador, no, te busque información. Es muy importante el tema de la Revolución Rusa. Porque los que nacimos en el siglo pasado, mire usted, en el milenio pasado, los que nacimos en el milenio pasado, y que ya tienen unos años, bien entrados ya, nos criamos en la época de la Guerra Fría, y usted sabe cómo era eso. Ahora se habla mucho de zombies, pero antes se hablaba del apocalipsis con las bombas atómicas. El fin del mundo. Era la destrucción del mundo por el hombre, ¿no? Así que bueno, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado este tema. Da para muchísimo más, pero estas fueron, insisto, el tema de las causas fueron estas, fueron pocas pero extensas en el tiempo y que dejaron marcado al pueblo, y contra eso no hay ejército que se pueda oponer. No lo pudo detener el ejército del zar, que terminó tirando sus armas y uniéndose al pueblo en sí. Así que bueno, nada más, lo dejamos por acá. Espero que les haya interesado. Larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.